Pues aquí seguimos cuando son las 6:30 de la tarde, territorio de Constantino Mediavilla, territorio de Madrid y su entorno. Hoy dos periodistas, Ferran Boiza, ¿cómo estás? Redactor jefe del diario El Mundo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Carlos Hidalgo, periodista ABC y también, bueno, tiene su medalla de jefazo, así que bienvenido también.
Bien hallado, muchísimas gracias.
Don Carlos Hidalgo, ¿qué tal está usted?
Pues bien, recién vuelto de Sevilla.
¿Pero qué me cuenta?
Ha hecho un sol tremendo.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Que es de las dos mejores ciudades de España, ¿no? Sevilla y Madrid, ¿qué más se puede pedir?
Di que sí. Carlos, ¿ya has votado? ¿Tú tienes allí...? ¿Estás empadronado?
No, hace años estoy empadronado. Antes sí que votaba por correo y no había esos problemas que hay ahora.
Ya. Bueno, pues enseguida vamos a ir a las oficinas de correos con el subdirector de las oficinas de correos.
Sí, vamos a ver cómo va el voto por correo, ¿no? Que esto siempre... que está ya.
Está ya, me dice que está
bien,
ya.
Pues nada, tire.
Le saludamos y venga, pues don Carlos García, muy buenas.
Hola, muy buenas Nieves y compañía.
Gracias. Carlos, por favor, necesito saber, ¿estas colas que vemos en Madrid se están reproduciendo en toda España?
No, para nada. La situación es completamente normal, de absoluta normalidad. Simplemente las colas que habéis podido recibir son colas en algunas oficinas donde, sobre todo, están cerca de los centros universitarios, colegios mayores, porque, como ya sabéis, este proceso electoral, la novedad que tiene es que se ha coincidido con un periodo vacacional. Entonces, nosotros ya sabíamos que en algunas oficinas, en Salamanca, en Madrid, en Guzmán el Bueno, Ciudad Universitaria, se iban a producir una gran llegada de estudiantes el lunes, y por tanto nosotros ya abrimos las oficinas el Jueves Santo en toda España y desde el lunes ampliamos nuestros horarios, empezamos nuestra actividad a las 8 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche y desde ayer y hoy terminaremos a las 12 de la noche en 500 oficinas en toda España, en Madrid en unas 92 oficinas y incluso en algunas localidades donde hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid, las oficinas de correo seguimos abiertos. Hasta mañana que hemos ampliado el voto, se ha ampliado la Junta Electoral, ha ampliado el voto, la admisión del voto por correo hasta las 2 de la tarde, con lo cual incluso esta noche cualquier ciudadano podrá votar en las oficinas de correos hasta las 12 de la noche y mañana desde las 8 hasta las 2 de la tarde.
Muy bien, pues pregunta constante.
Sí, nos preguntamos, don Carlos, si esto es lo habitual y lo normal o observan ustedes que hay un incremento de expectación, vamos a decir, por dejar depositado el voto.
Bueno, lo que os puedo decir es que hay 1.350.000 solicitudes de voto por correo este año.
¿Que son más o menos?
Son más o menos los de las últimas elecciones y que se han hecho hasta el día 18 de abril, el mismo Jueves Santo, que como os decía, abrimos las oficinas de correos. Lo que es novedoso en este caso es que ha coincidido con un periodo vacacional.
Esto es lo que ha provocado estas colas, ¿no?
Y básicamente pues que se hayan producido algunas sorpresas de decir, joder, no me ha llegado el voto, no me ha llegado la documentación, no me ha llegado el aviso, pero la gente está llegando. Y lo importante es que sepa y la ciudadanía sepa que Correos, como con la vocación de servicio y la profesionalidad que tienen todos nuestros equipos, van a atender a cualquier ciudadano que esté dentro de una oficina de correos, sea la que sea.
Pues,
a las 2 de la tarde de mañana.
De mañana hasta las 2. Carlos, le pregunta a Ferran Boiza. Adelante, Ferran.
Sí, buenas tardes. Quisiera saber por qué no se habilitó los 4 días de Semana Santa para que Correos se trabajara con normalidad y se repartiera el voto por correo. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo pedí el voto el día 3 de abril, me llegó el 16... Bueno, hicieron el primer intento de entrega el 16 de abril, este lunes, o sea, 13 días después, en mi casa, yo no estaba. Hicieron el segundo intento el martes, yo tampoco estaba, y no quisieron dejarle el voto por correo a mi pareja, que es una cosa que también nos sorprendió. Tuve que ir el miércoles a Correos a recoger el voto y a votar. Es cierto que yo tuve suerte en la oficina que está cerca de casa, en Manuel Becerra, en 15 minutos. Pero ¿no se podría haber habilitado los 4 días de Semana Santa para repartir el voto? ¿Y por qué tienen que hacer 2 intentos? ¿Por qué no directamente se recogen Correos o se deja una persona? Porque aunque esa persona no sea yo, no hay ningún riesgo porque tengo yo que votar personalmente en la oficina con mi DNI. No,
yo creo que es bueno recordar cuáles son los procedimientos establecidos por la ley electoral. toda la documentación electoral se envía por carta certificada y estamos obligados a hacer dos intentos. Todos los carteros, cualquier carta certificada, tenemos la obligación de realizar dos intentos al ciudadano. Uh-huh. La documentación electoral no se tiene que entregar en persona y bajo firma. Es decir, que si usted viene incluso a las oficinas de correos alguien en su nombre, pues no se la podemos entregar. Esto es un procedimiento establecido y regulado. Y por tanto, se hace así porque os les aseguro que esas son las...
La ley, ¿no?
El procedimiento establecido. En cuanto a por qué no hemos habilitado, le he dicho que el Jueves Santo estuvimos abiertos todas las oficinas de correos. Y desde el lunes 22 por la mañana, que sabíamos que en algunas oficinas iban a llegar, como usted bien dice, pues en Manuel Becerra, pues en 15 minutos se ha hecho todo el proceso. En algunas oficinas, como puede ser Panel Bueno o Ciudad Universitaria, pues sabíamos que íbamos a tener pues una afluencia de ciudadanos y ciudadanas más importante, porque ya la llegada de los estudiantes después del periodo vacacional.
Toda la Semana Santa.
Y por eso, desde las 8 de la mañana estuvimos ampliando los horarios hasta las 10 de la noche ese mismo día. Y hasta las 12 de la noche estos dos días.
Muy bien. Pues Carlos, gracias de verdad por habernos atendido. Carlos García, subdirector de oficinas de correos de toda España. Teníamos dudas y nos las ha resuelto. Gracias, Carlos.
Pues muchas gracias a todos vosotros y enhorabuena, y seguir confiando en correos con el servicio.
Por supuesto. Gracias y seguimos porque tenías hasta músicas.
Sí. Venga. Porque le había dicho que vamos a empezar por la 2, pero yo creo que vamos a empezar por la 1, si te parece, y la vamos a enlazar con la 2, a ver qué les parece a nuestros invitados.
Venga, a ver.
¡Cao la madre! ¡Te has liado, pollito!
¡Ay, qué mona!
¡Te has liado, pollito! ¡Madre mía!
¿Quién se ha liado?
¡Madre mía, la que ha liado, pollito! Este es el vídeo más visto en YouTube de los últimos tiempos. Yo veo con cara a todos como que no habéis visto.
Yo creía que era
a esa niña, a esa
yo
niña,
sí, hombre,
a esa niña que está pintando con el pollito al lado. Y el pollito le derrama allí las tiritas. Madre mía,
es graciosísimo,
la que ha liado, pollito. Que yo esto, desde Rejón, no recuerdo, da igual. Vamos, que hemos elegido la banda sonora de Apocalipsis Now.
Pues fíjate.
No digo más.
Pero esta mezcla de pollito, Rejón, Apocalipsis Now...
Venga, traduce. Sí, a ver, traduce, a ver. Que luego vamos a ir a vuestras canciones y me explicáis por
como
qué.
Como hay tanto apocalipsis político por ahí, interpreto que es por el tema de la disgregación de partidos que hay, ¿no? Y de la izquierda y todo el lío que
sí,
hay.
Sí, está Garrido.
¿Usted cree
Garrido,
que ahora mismo,
¿no?
Por Garrido, ahora mismo no hay ningún pollito que haya liado ninguna, ¿no?
O por Garrido, porque...
No, va por todo en general. Pero como ustedes han elegido dos temas que vamos a escuchar ahora...
Ah, vale.
Que le veo a ustedes entrenar, como estaba allí en la feria... En las procesiones de Semana Santa y le ha caído agua. Entonces lo que hemos dicho es... Yo digo, desde Íñigo Errejón... No recuerdo
nada
una
igual.
Liada como la del señor Garrido. ¿Verdadero o falso? Ferran.
Ha sido un auténtico tsunami realmente lo que ha pasado con el anuncio sorpresa de Ángel Garrido de que se marchaba a Ciudadanos y dejaba plantado al Partido Popular. Yo creo que él ha digerido mal el hecho de que no sea candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya dijimos hace tiempo, cuando se produjeron los hechos, que no llevaba bien esa decisión de la cúpula del partido. Y luego, sobre todo, yo creo que ha habido la gota que ha colmado el vaso ha sido que se haya prácticamente laminado a una parte importante de sus personas más próximas en las listas de las municipales y las autonómicas, ¿no? Y por eso él envió ayer, después de que se anunciara oficialmente que fichaba, que dejaba el Partido Popular y fichaba por Ciudadanos, enviaba a un alto cargo del Partido Popular un WhatsApp diciéndole: Pablo Casado no ha evitado que se ejecute a los míos, porque esa es la sensación que él tiene, que no solo se le impidió que fuera el candidato cuando él pensaba que tenía merecimientos suficientes para serlo, sino que además desde el Partido Popular de Madrid, desde su presidente Pío García Escudero y su número dos, Juan Carlos Vera, se ha ejecutado, y es el término que lo utiliza, se ha ejecutado a los que eran próximos, no solo a él, sino también a Cristina Cifuentes. Y por eso, en el último minuto, el lunes, se ofrece a Ciudadanos y decide abandonar el Partido Popular y fichar por el partido, por un partido al que había criticado reiteradamente en los últimos meses y a lo largo de la legislatura. Recordemos que le consideraban el azote de lo que él decía que era la coalición que lideraba el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, ¿no? Y al final, con esos mismos a los que ha criticado duramente, al final va a ir en las listas.
Sí, sí, vamos, que va a ir. Espere, que como está tan hoy pejigoso el señor Hidalgo...
Ahora cojo carrerilla.
Va a hacerlo usted sobre su tema, sobre este tema.
Anda, Malú.
Claro, viene usted confesado
no soy yo muy de confesión. Bueno, tampoco tengo mucho que confesar.
Bien
no
absuelto,
creas,
sin necesidad.
Ya me gustaría pecar más.
Qué vida tan aburrida, Carlos.
Me gustaría pecar más. Esto es noticia, ¿no? Sí.
Yo creo que es bonito.
Sí. Vengo yo. Bueno, vamos a ver.
Malú, ¿por qué?
Pero no por Malú, por la letra. No, lo otro es casual, evidentemente. Qué mal pensado soy. No, vamos a ver, hay dos análisis. Yo creo que el análisis inmediato un poco es también lo que ha dicho Ferrano, evidentemente. Es, bueno, la espantada, el cabreo que tenía por el tema de no haber sido elegido candidato. Pero hay un análisis más profundo, que va un poco en la línea de Ferran, pero quería profundizar un poco más. Y ese síntoma, Garrido no deja ser un síntoma más, igual que Íñigo Enríquez de Luna, igual que Martínez Vidal, del malestar que hay en el PP, digamos, de toda la vida, entre comillas, con la dirección actual de esa semigestora, ¿no? Y por un lado está ese malestar con Pío García Escudero, que es el que se la tenía jurada desde hace 15 años a Ángel Garrido, y con Juan Carlos Vera, su segundo, pero también con Pablo Casado, porque de alguna manera se considera que Pablo Casado no tiene las riendas del partido en Madrid, y no tener las riendas del partido en la federación o en la agrupación más importante de toda España es bastante peligroso, ¿no? El descontento que hay también con la elección de la candidata por parte de ciertos sectores, incluso de algunos sectores cercanos a Pablo Casado. Y a mí me decían justo antes de las vacaciones un tema bastante llamativo, y era que lo gordo iba a venir después del 26 de mayo, el 27 de mayo, que es cuando veremos si al final gobierna la izquierda, que tiene más posibilidades que las derechas para gobernar en la Comunidad de Madrid. Veremos qué ocurre de cara al Congreso, porque tiene que haber un Congreso en el que se elija definitivamente una presidencia, y a mí me hablaban incluso de que alguien desde Bruselas podía tener bastante interés en asumir esa presidencia del Partido de Madrid. Es decir, la decisión de Ángel Garrido, yo creo que el cabreo venía desde enero, porque él en la cena del PP de Madrid se le dijo en Petit Comité que sí iba a ser el candidato en diciembre. Pero ahí intervinieron tanto Pío García Escudero como su número dos para bloquear esa decisión. Se decidió que fuera Isabel Díaz Ayuso. El cabreo de Garrido era manifiesto, pero la decisión de irse a Ciudadanos, más allá de que sí hay... bueno, porque en los debates, en la Asamblea, en el fragor de la batalla, se dicen muchas cosas, evidentemente, contra el contrincante político, pero sí es verdad que hay ciertas también semejanzas ideológicas entre Garrido y Ciudadanos, ¿no? Al menos en el aspecto social.
Bueno.
En el aspecto social, ¿no? Es, digamos, de los más centrados, centristas, mejor dicho, que había en el partido.
Bueno, sobre este tema, Ferran Boiza tenía su canción.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Hoy yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La
noche.
Yo crecí con esta canción de pequeñito.
Claro, hombre, si es usted
era el pequeño de mi casa y mis hermanas.
Señor Boiza la escuchaba.
Algunos de ellos éramos un poco más mayores cuando la escuchábamos. Es un poco más mayor, no hacía falta.
Meter el dedo en la llave.
¿Esto va por lo de te arrepentirás, de verdad?
Bueno, yo creo que es evidente que hay un punto de venganza en lo que ha hecho Ángel Garrido respecto a Pablo Casado y a su ex partido ya, ¿no? Porque anunciarlo cuando ya había firmado, incluso había hecho el juramento para encabezar, ir en las listas a las europeas, anunciarlo después del segundo debate en el que Pablo Casado había mejorado ligeramente su actuación en el primero y estaban contentos en el Partido Popular. Es evidente que el momento en que lo... Yo creo que es un zasca bastante considerable. Y estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, y hay mucho malestar en el Partido Popular de Madrid por cómo se están llevando las cosas y sobre todo el proceso de elección de las listas. Y hay que esperar, veremos qué pasa en las elecciones del domingo, veremos qué pasa en las elecciones de mayo, porque si el Partido Popular y si Pablo Casado no consigue un resultado positivo, tanto en las generales como luego en las autonómicas y municipales, van a llover cuchillos, yo creo, en la organización
están lloviendo ya en Madrid.
Sí, pero de momento, como las elecciones están ahí y algunos todavía tienen que esperar a ver si salen o no elegidos, pero hay cosas que no se entienden. O sea, que en la lista de la Comunidad de Madrid, en la lista de la Asamblea, vaya de número 9, creo recordar, Alicia sí. Sánchez Camacho, expresidenta del Partido Popular de Cataluña, y no vaya otra gente que lleva muchos años trabajando en la organización en Madrid, pues es sorprendente. Que la número 2 de Martínez Almeida sea Andrea Levy, que es en este momento diputada en el Parlamento de Cataluña, y también sea candidata a ser diputada en el Congreso de los Diputados. Acaba de entender, ¿no? Ferran, en la organización.
Esa dualidad que habla de Andrea Levy, muy a pesar de alguna persona que se cree que tiene poder, o más poder del que tiene en el PP de Madrid, que intentó taponar esa doble candidatura, arguyendo a esa persona que él no podía ir de alcalde, y si podía ir de diputado al Congreso, que porque ella sí podía, ¿no? Es decir, también ha habido ahí bastante trabas.
¿No habla usted de González Terol, del alcalde de Boadilla?
El nombre, la verdad, ahora se me ha olvidado, pero ya. Pero ha habido ahí alguna zancadilla por parte de gente que se dice cercana a Pablo Casado en cuanto a ese fichaje de Andrea Levy. Yo creo que los cuchillos están ya en alto y se están pegando ya puñaladas, y esa fuga que está viendo tanto a Ciudadanos como a Vox es una muestra de ello. Y además todos sabemos que los resultados no van a ser muy favorables para Pablo Casado, porque todas las encuestas... La encuesta real, como se suele decir, es la del domingo, pero las encuestas hablan de 50 escaños menos.
No, pero sobre todo que hay muchas veces que nos preguntan, pero ¿y por qué tanta diferencia? Es que en lo económico se nota muchísimo, ¿eh? Es decir, cuando una organización, un partido político tan grande como el Partido Popular, ¿no?, y que ha tenido tantísimos millones de votos, hasta 10 millones de votos en su mejor época, pierde ese número de escaños, lo que está perdiendo proporcionalmente son ingresos. Y lo que tiene en este momento montado es digamos, una parafernalia, entre comillas, política de tal calibre que tiene mucho gasto, ¿no? Uh-huh. Entonces, perder tantísimos escaños está jugando mucho.
Ahora todavía no están pensando en eso. Las consecuencias de si bajan su representatividad, porque evidentemente tú tienes que ser una asignación por escaño, y esa asignación va directamente al partido, y hay mucho funcionario de partido que pues se puede quedar sin trabajo si se reduce la representatividad del partido, evidentemente. Pero yo creo que ahora no están en eso. Ahora la lucha que ha sido las últimas dos semanas y con Semana Santa por medio ha sido de colocar a los míos, a los tuyos, a los del otro en las listas al ayuntamiento y a la asamblea. Claro. Y ahí es donde se han pisado muchos callos, ahí es donde se ha hecho, mucha gente se ha sentido también desplazada, ninguneada, prácticamente la mitad de los consejeros del gobierno de Garrido quedan fuera de las listas.
Y el 78% de los diputados que optaron en las listas en el año 2015, claro, limpia. También es verdad, vamos a ver, cada uno tiene derecho a hacer sus listas, es decir, recordemos la frase amarga de Cristina Cifuentes al principio de su mandato, incluso en la propia campaña de 2015, diciendo que ella no había hecho esa lista, que se la había hecho Esperanza Aguirre fundamentalmente. Sí. Aunque se habla que se hace en tres tercios, una, digamos, lo hace Génova, otra lo hace el Partido de Madrid y otra la candidata. En ese caso, Cifuentes se lamentó mucho de mucha gente que llevaba en la lista y que incluso no sé cuántos se fueron al final, pero creo que 40 y tantos, ¿no?
Sí, pero hagas lo que hagas, no puedes excluir a los mejores. Porque eso es como tirar piedras contra tu tejado. Igual que nosotros, perdona, Ferran, igual que nosotros escuchamos aquí o intuimos cuando hablamos con Íñigo Enrique de Luna que las posibilidades de pasar a Vox eran grandes. De hecho, la pregunta por
fue
tres
tuya,
veces...
Fue tuya.
Por tres veces le dijimos, ¿ha contestado usted las llamadas, los WhatsApp de Vox? Y nos lo negó en aquel momento. En el caso de Garrido, nadie puede decir que haya olido o intuido desde el punto de vista periodístico.
Ha pillado a todo el mundo sin tener ni idea.
Y también es verdad que las formas no han sido las mejores.
Sí, yo creo que así no se hace. Se ha equivocado, ¿no? Yo creo que las formas se ha equivocado, pero claro, es que yo creo que el WhatsApp del que yo hacía referencia antes refleja muy bien cuál es la situación, ¿no? Pablo Casado no ha evitado que ejecuten a los míos. Eso es lo que se ha vivido en las últimas dos semanas en el partido. Y si tú desplazas a gente válida, que es de una corriente, por otra gente también válida, que puede ser de una corriente más próxima a la mía, pues se puede entender. Lo que se entiende mal es que en ocasiones no el nivel de esa persona que sustituye a la otra no es el mismo, es incluso inferior. Y simplemente se hace por simpatía o por proximidad o por lealtad o por lo que sea.
O por relaciones personales.
O por relaciones también. Personales.
O muy personales.
O muy personales, y no sé a qué te estás refiriendo.
Pero
y eso es lo que ha pasado estas dos semanas en el Partido Popular de Madrid. Y por eso yo creo que las aguas están muy, muy, muy revueltas. Y ya veremos lo que sucede.
Hablando de
¿no?
tuit, a mí me ha sorprendido mucho el de Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Bueno. Que, bueno, a mí me ha sorprendido de algo, porque claro...
¿Qué decía que al final, Mar?
Primero ha dicho que Garrido era una mierda.
Es un mierda.
Y luego lo ha corregido.
Ha dicho, lo corrijo, no quiero es un mierda, es un tránsfuga de mierda, o algo así ha dicho.
Vale. Pues
bueno, yo creo que la candidatura del Partido Popular, porque Miguel Ángel Rodríguez está asesorando a Isabel Díaz Ayuso, la candidatura del Partido Popular a la Asamblea, lleva unas semanas que tampoco está lo más centrada posible, ¿eh? Porque ayer con lo de los atascos y las reiteradas meteduras de pata, y esta es una más, no sé yo si Miguel Ángel Rodríguez está muy afinado a la hora de asesorar esa candidatura.
Sí, pero más allá de esa anécdota que no, evidentemente...
Hombre,
no
él, gusta... él era la mano derecha de Aznar, claro. Acuérdate, y bueno, él siempre ha estado, pues, yo creo que asesorando... Pero muchísimo, sí, hay 59.
Gracias.
Muchísimo, a otros políticos, y yo creo que él tiene experiencia, a lo mejor.
Una grandísima experiencia, pero más allá de la de esa anécdota de mal gusto, Ferran, yo no sé si tienes también un poco en cuenta o coincides conmigo en que también a Isabel Díaz Ayuso le están poniendo bastantes zancadillas, desde dentro.
¿Desde dentro,
desde
dices?
Dentro. Yo creo que sí. Que más allá de meteduras de pata que puedan tener, yo creo que también le están poniendo las cosas un poco difíciles desde dentro.
Hombre, cuando tú llegas a un sitio donde en realidad una parte importante de la organización quería otra persona, eso no es fácil.
Claro.
Pero también es verdad que tú eres responsable de las declaraciones que haces, ¿no? Y hasta ahora los charcos en los que se ha metido pues tiene que ver mucho con la improvisación que yo creo que debería estar absolutamente apartada de una campaña electoral porque que tiene que ser milimétrica, porque tienes que estar pensando exactamente qué mensaje vas a lanzar, para qué colectivo, para atraer a quién exactamente, y yo no sé si eso se está consiguiendo. Que evidentemente la organización, alguna parte de la organización quería a otra persona, en este caso Ángel Garrido, pues es evidente. Pero yo tampoco, yo no tengo conciencia al menos de ello, de que le estén poniendo tampoco demasiadas zancadillas. Yo creo que desde el gobierno, por ejemplo, regional, se está colaborando bastante con ella.
No quiero que nos vayamos sin escuchar la canción elegida por Nieves Arredondo.
Y en este día de fiesta todos vamos a bailar con el campeón de pareja. Qué bien lo voy a pasar.
El cambio de pareja, que yo lo voy a pasar, ¿no? Porque al final la tertulia tenía que estar hoy dominada por ese cambio de pareja, que al final es que Garrido deja a Casado y se va con Rivera, o en este caso, con Aguado, don Ignacio. Que acabo de venir, por cierto, a la entrevista que mañana sacará madriddiario.es y que os recomiendo que no os la perdáis.
¿Pero con Garrido?
Con Aguado.
Con Aguado. ¿Y qué te ha dicho? Déjanos
titular,
un titular.
Que Rivera se emocionó mucho cuando le llamó y le dijo que había cerrado lo de Garrido.
Pues como no le salga bien Aguado en la jugada...
Ahí dejo un titular.
El problema es cómo vas a ser consejero después de haber sido presidente de la comunidad.
Sería un magnífico presidente de la Asamblea, ¿no?
Sí, esa es una posibilidad, ¿no?
¡Ay! ¿Cómo están las cosas?
Están las cosas
tremendas. Qué nervios.
Y el 2 de mayo que está ahí a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina. Y nosotros que nos vamos, que llega el fútbol.
Vamos.
Que vosotros que sois futboleros, pues venga, venga.
Hoy Getafe Real Madrid. ¿Eh?
Sí, y también juega el Rayo.
También,
oye,
también, ahora mismo.
Así que dejo a mis compañeros de deportes, les invito a que sigan con nosotros en nuestra sintonía. Mañana volveremos a las 4 junto a ustedes. Nada más, ha sido un placer. Hasta mañana, adiós.